sea la roca de mi salvación.
Amen.
Amén. Corro a la montaña y la montaña se para junto a mí. Cuando la tierra a mi alrededor es arena movediza, en Cristo la roca sólida me paro. Cuando necesito refugio, cuando necesito un amigo, voy a la roca. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Aleluya. Él es la única roca que hay. Estamos viviendo en un tiempo de gran cambio, un tiempo de gran transición, y todo está profetizando de un gran cambio, un cambio positivo que ha de venir, un cambio de cuerpo, un cambio de la tierra, todo siendo restaurado de nuevo una vez más. Así que vemos todo el cambio negativo, pero recuerden, está apuntándolos al cambio positivo. Entre tanto, hay algo que no cambia. También tenemos una roca. Es inmovible, es inestremecible, amén, y va a soportar toda tormenta. ¿No están agradecidos esta mañana? Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Pueden tomar asiento por un momento? Estamos agradecidos de estar aquí una vez más esta mañana. Discúlpenme por un momento. A ver si puedo obtener cooperación conmigo. No, no me hables. Agradecemos al Señor por un pequeño descanso que nos permitió tener. Fuimos a la parte norte del estado. Y saben, yo no sé por qué hacemos estas cosas, de levantarnos en la mañana y estén las temperaturas como 17, te levantas a las 4 de la mañana. ¿Quién quiere hacer eso? Y luego estás a 7,000 pies sobre el nivel del mar y estás tratando de alcanzar tu aliento y decides que vas a hacer una excursión de 10 millas en el día y tratar de encontrar un alce elusivo. Y luego vas a venir a la casa y vas a decir, qué maravillosa vacación es. Tan maravilloso, solo duermes como 6 horas de noche de dormir. Tuvimos un tiempo maravilloso y agradezco al Señor porque, saben, es agradable tener un descanso. No estamos corriendo de nada, pero es simplemente agradable salirte de tu rutina normal y cuando regresas todo se ve un poco diferente. Estás descansado y listo para agarrar el toro por los cuernos de nuevo y estamos agradecidos por eso y agradezco al Señor por eso y luego también agradecemos al Señor por darnos en la última hora del último día. No me importa que fue la última hora del último día, agradezco al Señor por dármelo, sé que fue Él, sé que Él hizo por nosotros eso. Hubo un trofeo, un alce elusivo de trofeo, pero Él no cometió ningún error, por lo menos nada, ninguno que yo pude encontrar, tal vez para alguien más, pero ninguno que yo pude encontrar. También estamos agradecidos de que el hermano Andy y el hermano JJ pudieron unirse a nosotros por unos cuantos días y se sentaron en las colinas, subieron las colinas y buscaron alces para enviárnoslo y fueron exitosos. Las manadas que vieron, diferentes, y tuve un guía que era su trabajo guiarme a donde estaban los alces que ellos vieron, pero no fuimos exitosos en poder verlos. Y el guía asustó a los que pudimos ver. Pero cuando uno va de pesca, uno no sale no metes tu vara en un barril y sacas un pescado. Tiras tu línea allá afuera y empiezas a tratar de atraer un pescado. Y eso es lo que es pescar. Si quieres matar un pescado en un barril, eso no sería pescar. Lo mismo es cazar. Cuando sales, eres retado tratando de encontrar la caza. Pero para mí la mejor parte de alejarse de esa manera, cuando uno puede hacer eso, es salir en la naturaleza y estar solo con el Señor. Y calmando mi espíritu, somos bendecidos con compañerismo con otros. muchas veces. Y eso siempre es maravilloso y bueno. Así que agradecemos al Señor por eso. Agradecemos al Señor que tenemos al hermano Jason y a la hermana Joy Jackson con nosotros esta mañana. Ellos vienen de Arkansas. Estuvimos con ellos en abril. Simplemente no esperábamos estar con ellos en abril por el eclipse solar, pero fuimos hacia Texas en el tiempo. Siempre esperábamos estar ahí. Pero como saben, el clima no cooperó en la mayor parte del país. El camino del eclipse estaba cubierto de nubes y tormentas y lo que sea. Y vimos la predicción y había como que había una pequeña ventana en pequeños lugares que no estaban cubiertos de nubes. Y eso en la parte norte de Arkansas y Missouri del sur. Y así que entramos en contacto con los Jackson y nos dijeron, seguro, vengan. Íbamos solo a establecer una tienda en la propiedad y nos dijeron, no sean, entren. Y aún trajeron llevamos una estufa y estábamos listos para acampar y tuvimos un tiempo maravilloso con ellos y agradecemos al Señor por eso. Y de todas maneras, les pedimos en ese tiempo, que si hubiera un tiempo más tarde en el año, que pudieran venir y estar con nosotros. Y dijeron que verificarían y resultó que este fin de semana era el fin de semana correcto. Así que no habíamos planeado que ellos estuvieran aquí durante el Festival de la Cosecha, pero funcionó de esa manera. Y así que les agradecemos por hacer el sacrificio de salir y venir estar con nosotros. Se divirtieron en el Festival de Cosecha ayer. ¿Qué tal un buen aplauso, un gran aplauso por todo el trabajo que se hizo? Hubo tanto. Quiero decir, al ojo casual uno podía ver que hubo mucho trabajo que entró en eso. Realmente lo apreciamos y queremos que sepan que sus labores de amor no se perdieron. Para mí, como pastor, solo ver todos los rostros sonrientes, ¿saben? Adoramos juntos, tenemos compañerismo juntos alrededor de la palabra, pero hay ocasiones cuando creo que es importante para nosotros simplemente frotar nuestros hombros y dejar nuestro pelo, por así decirlo. Si son calvos, bueno, ni modo. Pueden hacer eso del otro lado, pero solo tuvimos. Es un tiempo agradable de tener compañerismo juntos y estamos agradecidos por el Señor, por toda su bondad y todo lo que le ha hecho por nosotros, todo lo que está haciendo por nosotros y todo lo que va a hacer por nosotros. Y luego compartir la rutina de unos y otros, por así decirlo, y los maravillosos juegos de los cuales se pensaron y todas las cosas que fueron hechas a mano. Hubo tanto esfuerzo. Yo creo que vale la pena y espero que todos los demás se sientan de esa manera. Pero para mí, solo ver todas las sonrisas, aquellos que se pintaron los rostros, yo realmente disfruté eso. No sabía que teníamos tantos artistas, las pinturas de rostros. Te sientas al otro lado de tu pareja o algo y usar pinturas para tratar de capturar en papel. Así que vi muchos sonriendo, estaba asumiendo. Hubo que pinturas humorosas. Y luego nuestros jóvenes niños, los jovencitos, viéndolos divirtiéndose en el castillo de Saltar y más o menos el carnaval que fue establecido. Y hubo algunas cosas. Yo no sé de dónde vinieron. Habían grandes como boletos y que fueron puestos en términos con los que nos podríamos relacionar religiosos en naturaleza, ¿saben? No puedo recordar. Eso es terrible. No puedo recordar lo que estaba escrito en ellas, pero en ellos, pero hubo tanto esfuerzo que fue puesto en hacer eso especial. Así que quiero que sepan, aquellos que trabajaron tanto, que valió la pena y les agradecemos por ello, y aquellos que vinieron y participaron, estoy seguro que ustedes estarían de acuerdo con nosotros. Por supuesto, tuvimos un jubileo gastronómico y creo, yo sé, que comí más pastel ayer que lo que he comido en varios años. O si uno toma lo que comí ayer, sí. Así que de alguna manera, se me convenció de ser juez de pastel, y por 20 años lo he evitado todo este año porque tenía tanto temor que algunos pensaran que yo tenía. Usualmente la hermana Baker ganaba un premio y esa era otra razón, y la hermana Gillian, así que yo no quería ser acusado de favorecer a la familia y todo eso. Lo siento que no ganaste ayer, hermana Baker. O Jill. Por supuesto, ella tenía que haber entrado en el concurso. Bueno, son detalles menores. La hermana Baker sí metió algo, pero yo no fui a la cocina, así que yo no podía oler lo que estaba haciendo. De todas maneras, un tiempo maravilloso, un tiempo maravilloso. Y nosotros también queremos dar un saludo especial al hermano Baxter. Es muy agradable tenerte con nosotros, y vemos dónde el hermano Isaac obtuvo su espíritu amable y suave. El fruto no cae lejos del árbol, por así decirlo. Simplemente rogamos que seas bendecido en tu estadía con nosotros, y que, por supuesto, queremos simplemente continuar recordando a aquellos que ya han habido peticiones de oración por aquellos que están enfermos. Hay varios que están enfermos en este tiempo del año que el enemigo está tratando de invadir una vez más, y luego hay aquellos que están viajando, algunos que están viajando alejándose, y hay otros que están regresando hoy, hay otros que han manejado para ir a recogerlos. Así que pedimos al Señor que estén con todos y cada uno y los traiga de regreso seguros entre nosotros. Así que con eso nos pondremos de pie. ¿Cuántos están listos para la palabra? Amén. Ciertamente estamos anticipando lo que el Señor tiene para nosotros. Me encanta. Amo al hermano Jason con todo mi corazón, y él se puso junto a mí, echó mano de mi corazón la primera vez que lo conocí, en Luisiana creo que fue, en reuniones especiales. Y hemos estado allá antes y tuvimos el privilegio de ministrarles a ellos, y el hermano Jason ministró para nosotros antes, y ahora estamos contentos de tener el ministerio del retorno, y estamos anticipando lo que el Señor tiene para nosotros. Y yo le dije que lo que es, que quiero que se sienta en casa, que quiero que se sienta como que este es el púlpito del cual predica en casa, y dejar que el Señor haga lo que quiera, y ustedes jalan del don y todos seremos bendecidos. Yo quiero que él sea bendecido, quiero que tu esposo sea bendecido, que ustedes sean bendecidos y que Dios esté complacido. Yo quiero ser bendecido y yo espero ser bendecido. Amén. Él cuenta las estrellas mientras nuestro hermano Jason pasa esta mañana. Él cuenta las estrellas una y todas, y él sabe cuánta arena hay en la ribera. Él ve todo gorrión que cae. Él hizo las montañas y los mares. Él está en control de todo, de todas criaturas grandes y pequeñas. Él conoce mi nombre, cada paso que doy, cada movimiento que hago, toda lágrima que lloro. Él conoce mi nombre. Cuando soy sobrecogido por el dolor y no puedo ver la luz del día, yo sé que estaré muy bien. Pues Él conoce mi nombre. ¿Creen eso esta mañana? Yo estoy contando con eso. No sé lo que el de mañana depara. No puedo decirles qué nos espera. Yo no sé muchas cosas. No tengo todas las respuestas a las preguntas de la vida, pero sé en quién he creído. Amén. Él conoce mi nombre, cada paso que doy, todo movimiento que hago, toda lágrima que lloro. Él conoce mi nombre. Cuando soy sobrecogido por el dolor y no puedo ver la luz del día, yo sé que estaré muy bien, pues Él conoce mi nombre. ¿No están agradecidos por eso esta mañana? Él conoce quiénes somos. Él sabe de dónde viene cada uno de nosotros. Todos tenemos diferentes historias de diferentes lugares. Él lo sabía. Él sabía que arrepentidos estaríamos y que tan podridos seríamos. Antes, pero Él nos elogió. Él nos escogió. Antes de la fundación del mundo, Él los eligió a ustedes. ¡Qué poderoso Dios! Ay, vayamos al Señor en oración. Precioso Padre Celestial, venimos a Ti hoy. Queremos decir gracias por Tu amor y Tu misericordia. Dios, te agradezco por esta iglesia, Señor. Este foco de luz en este valle, te rogamos que bendigas al hermano Jack, la hermana Jennifer, el ministerio local y el cuerpo local, que los prospere en el camino de tus cosas. Te rogamos, Padre, ahora que bendigas este servicio, ayúdame a hacerme a un lado hoy y que fortalezca mi cuerpo y mi voz hoy, Señor, que me rinda a Ti y que el gran Espíritu Santo que ya sentimos aquí, que Tú vengas, que tomes control de nuestros labios, Señor, que nuestros pensamientos sean Tus pensamientos y nuestras palabras Tus palabras, que Señor estés complacido de morar entre nosotros, y cuando nos vayamos de aquí hoy, que podamos decir qué bueno fue estar en la casa del Señor, y que seamos cuidadosos de darte toda la honra, la gloria y la alabanza, y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Y los santos dicen amén. Pueden tomar asiento todos, cada uno de ustedes. Han sido unos cuantos años, creo que el 2015. Creo que mi padre había fallecido el año en que falleció, y nos hemos mantenido en contacto y tenemos espíritu parecido, porque de eso se trata el Espíritu Santo, y los días están muy cercanos. La fecha de nacimiento está muy cerca. ¿Qué día es el tuyo? El octavo. El mío es el 9. Apreciamos la hospitalidad del hermano Doug y la hermana Jeffrey y de toda la gente, especialmente ayer. Fue tremendo en compañerismo. Ahora nos volteamos porque queremos tener compañerismo con la palabra de Dios, porque todo allá afuera habla de lo natural, pero si no tenemos lo espiritual, no podemos crecerlo espiritualmente. Y si ustedes fueran conmigo, volteen a Segunda de Reyes, capítulo 5. Tal vez sea un diferente pensamiento de lo que normalmente predico, pero aquí estamos. Hermano Doug me dijo que predicara como que si estaba en casa, así que siento lástima por ustedes. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Mientras vemos a Naamán esta mañana. Ahora, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Él está valeroso en extremo, pero leproso. Y discúlpenme. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado captiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Que el Señor añada su bendición. Pueden tomar asiento. Ella tenía fe, ¿sabe? Aunque el profeta nos dice que nadie a ese tiempo, bajo el ministerio de Elías, había sido sanado de lepra. Dijo que Elías había orado por gente con lepra, pero nadie había sido sanado de ella aún. Pero esta muchachita básicamente fue pastoreada y se había vuelto sirviente a Naamán y su esposa, y Naamán de hecho era un gentil como nosotros lo somos, y fue un gran capitán del ejército, nos dice la Biblia. Era un hombre poderoso y la gente miraba respecto a Naamán, pensaban que era un gran hombre, pero Naamán tenía un secreto: era un leproso. El público general, si hubiera sabido de que era leproso, lo hubieran puesto en una colonia de leprosos, porque la lepra se regaba de uno a otro, y la lepra, nos dice el profeta, que era un tipo de pecado. Y si pudiera esta mañana, quisiera titular por unos momentos: ¿son ustedes un Naamán? Yo les dije que me dijo que predicara como que estaba en casa, así que aquí estamos. Sin duda alguna, Naamán era un gran hombre de influencia. Aún aquí en Tucson, hay grandes hombres de Tucson en esta ciudad. Yo no conocería a ninguno de ellos, pero tendrían que ser un hombre de influencia o no pudieran tener una ciudad que prospera de la manera en que lo ha sido. Y tiene que haber hombres aquí porque influencian la atmósfera. Y nosotros debemos de estar en la presencia del sol para ser influenciado por esa atmósfera. Que la atmósfera de Tucson y Naamán, como tan gran hombre que era y era leproso, ¿saben? Es como mucha gente hoy dicen, tengo un púlpito, tengo grandes hombres que aplican por mí y tenemos gran teología, pero deberían de quedarse en la presencia de Dios en vez de ser un leproso, porque cuando tenemos esa mentalidad, tenemos lepra en nosotros y es algo que escondemos. Y un leproso, de hecho, la lepra te come la piel, tu carne, y apesta, y está pudriéndose en tu cuerpo. Así que cuando Naamán salía, tenía que usar un diferente abrigo que lo que usaba en la casa. Correcto. Él tenía que representarse como alguien que no era, aún al rey. Se representaba como algo, tal vez haya sido un gran hombre, pero en casa era un hombre diferente. En casa él estaba ahí, tal vez era uno que hablaba influencialmente y tal vez era poderoso, pero ustedes no saben lo que es nacer de nuevo hasta que entran en la presencia de lo sobrenatural. Ustedes no pueden ni siquiera entender el reino de Dios hasta que entran en esa presencia. La gente lo explica por medio de razonamiento y lo que sea, pero saben ustedes, porque nunca vivieron en esta atmósfera, y esta es la atmósfera en la cual debemos de vivir bajo este mensaje. Si ustedes alguna vez llegan a ser hijos o hijas de Dios, reconocerán, sabrán de qué atmósfera estamos hablando. Una que cree en lo sobrenatural, una que cree que la lepra puede ser limpiada, una que cree que no tienen que permanecer como Naamán lo hizo. Naamán tal vez vivió una vida doble, pero ustedes no tienen que hacerlo. Él estaba escondiéndose cada vez que salía. Pero aquellos en su hogar realmente lo conocían, hasta la sierva, y dijo, si estuvieras en mi tierra, tenemos un profeta allí. Y ese profeta te sanaría de tu lepra. Aunque nunca había sido sanado antes, ella tenía confianza. El profeta de Dios lo dijo de esta manera, ella fue inspirada para hablar esas palabras. Muchas veces pensamos, bueno, yo quisiera ser como cierto hermano y su familia. Quisiera que mi familia pudiera ser como la familia de él. Y quisiera que mis hijos pudieran ser como los de ellos. Y yo quisiera que todo fuera rosado como lo es en su hogar. Déjeme decirle, eso es lo que ustedes ven. Oh, porque ellos están representando. Eso es lo que está en Facebook. Solo soy yo. Estoy predicando como que estoy en casa. Yo me preocupo. Yo no lo veo porque mi esposa me dice, este matrimonio es tan grande, este esposo es tan grande. Oh, digo, los estaremos aconsejando la siguiente semana. Las cosas no son siempre como parecen y la gente vive doble vidas muchas veces. Y aún gente sentada en la iglesia viven dobles vidas. Vivimos vidas que tenemos que esconder cosas de nuestras esposas o esposos. Estábamos emocionados hace un minuto, pero no tanto ahora. Escondemos cosas. Mi esposa puede recoger mi teléfono en cualquier tiempo y revisarlo. ¿Por qué? Porque, oh, mi esposa no puede tener mi teléfono. ¿Qué estás escondiendo? ¿Saben? Cuando yo estaba en casa, estaba lidiando con los jóvenes con, sobre cosas de lo que, sobre qué está en sus testimonios y no poniéndose en situaciones comprometidas donde su testimonio puede ser. Y yo poco sabía que había un hombre, un joven sentado ahí, una jovencita sentada ahí, su mamá y hermanas sentados ahí, se estaban enojando más y más por el minuto porque pensaban que el líder de canto pensaban que el papá les había dicho lo que estaban haciendo. Alguien. Yo no tenía ningún indicio, idea. Y después del servicio estaban furiosos. Y esa noche estaban furiosos conmigo. Y yo fui a ellos como normalmente les eché la mano porque sabía que estaban enojados. Y si yo sé que estás enojado conmigo, te haré eso de estrecharme la mano. Vas a encarar tu enemigo, por así decirlo, porque ¿saben qué? Eso les muestra a ustedes que yo no tengo el espíritu errado. Y así que el muchacho se da cuenta y me dice, van a tomarles un tiempo de sobrepasar eso. Tú le dijiste al hermano Jason, le prediquiste. Yo no les dije nada. Todavía sería mi trabajo de predicar sobre. Y se molestaron, sin embargo lo hicieron. El muchacho empezó a quebrantarse y llorar. Y ahora pensé, ahora estamos llegando a alguna parte. Escuchen, ustedes no se enojan al mensajero, la persona entregando el mensaje. Ustedes tienen que saber que Dios conoce el corazón de todos y cada uno de nosotros. Escuchen, yo no sé lo que está aconteciendo en esta iglesia. Yo no tengo manera de conocer el ministerio del hermano Doug. Yo no he hablado del hermano Doug sobre sus problemas. Él está descansando. Él ha estado cazando alces. Ustedes saben cómo eso va. Pero algunos de nosotros tenemos que ponernos un abrigo diferente. Miren, no deben de ser de esa manera. La manera en que ustedes me ven esta mañana sería la manera en que me ven mañana y al día siguiente y al día siguiente. Déjenme simplemente decirles que un profeta vino a la tierra y él vino a decirnos que mis pecados pueden ser limpiados y no puede ser como si que no lo hiciste en primer lugar. No importa qué tan lejos llegues con el pecado ni qué tan caído estés, hay un poder en la sangre y la sangre de Jesucristo que los limpia, que nos restaura, nos solo vengan, sincérense. Naaman, la muchacha lo ve, sin duda alguna tenía que perdonar a Naaman por tomarla cautiva de su país hogar. Ella tuvo que vencer esa parte. Ella está perdonando y él había podido retener la información. Pero ella lo amaba. ¿Cómo, hermana Doug, pudiéramos detener tan valiosa información? Si realmente amamos a nuestros hermanos y hermanas, ¿por qué no les declararíamos a ellos todo el evangelio? Y ella amó a su maestro y a su señora. Y sin duda alguna, el hermano Branham dice que la trataran muy bien. Y hasta donde sabemos, ella no sabía que Elías podía sanar a un leproso y sabía que Elías hizo muchas cosas y sabía que si podía hacer que llegaran a ese servicio, ¿por qué no tenemos servicios y tener reuniones? Para meter a la gente en una atmósfera, que entre en la atmósfera correcta y nacimientos tomen lugar. El pecado no tiene que tener dominio sobre ustedes. Lepra es como pecado. Y aquellos que han sido criados bajo la influencia, sin embargo, en un país extraño, se condujo como una creyente, así como nuestras hermanas aquí de Uganda. Quería estar seguro que estaba correcto. Eran creyentes allá, son creyentes acá. Y actúan como creyentes aún en una tierra extraña. Escuchen, eso es porque cuando has nacido de nuevo no tienes que ponerte un doble abrigo. puede ser cambiado una vez y por todas. Y ahora escuchen, no hay duda alguna que todos, cada uno de nosotros en este mundo hemos tenido una experiencia en este en esta vida donde has tenido que esconder una parte, no importa qué tan grande eres o qué, cuál es tu nombre. ¿Ha habido alguna vez en que no querías que alguien supiera lo que has hecho, lo que estabas haciendo? Si tan solo somos honestos, así es como es. Pero tenemos que conducirnos y estar listos a todo tiempo para responder por la esperanza que yace dentro de nosotros. Y ella dijo, escuchen, a su señora le dijo, quisiera yo que mi señor Naamán estuviera en mi país, porque si yo puedo llegar a hacerlo ir allá, hay un profeta ahí que puede orar por él y sanar su cuerpo. Así es como deberíamos hacer con nuestras iglesias. Ruego a Dios de que la gente que pudiéramos decir, ven a mi iglesia. Hay algo en mi iglesia que puede liberarte. Simplemente hay algo en mi iglesia que no obtienes en las otras iglesias. Yo era electricista por oficio y fui a un lugar y conocí al hombre muy bien en el mostrador. Dijo, ¿sabes? Este plomero tal y tal, sí, lo conozco. Es un alcohólico. Y él estaba tratando de mejorar y trataba. Y Mark aquí dijo, ¿les diré qué? No sé a qué doctor fue. Es una iglesia nominal más moderna. Y dijo, te diré que tienes un problema alcohólico, no necesitas venir a mi iglesia, necesitas ir a la iglesia de Jason. Yo nunca he hablado al hombre sobre eso en mi vida, pero él sabía que había algo diferente que nos hacía vivir diferente de lo que él estaba viviendo él mismo. Escuchen, si ustedes no pueden compartir el evangelio con lo que Dios ha hecho por ustedes, ¿por qué esperarían que alguien más quiera venir a tener parte de lo que tú tienes? Este es el mensaje más grande que ha pegado en la tierra alguna vez. Y no hay necesidad de escondernos detrás de nuestro pecado y permitir que la lepra nos coma. Tal vez es amargura. Tal vez es odio. Tal vez es malicia. Tal vez es un espíritu de celos. El espíritu de celo es... El celos se mete en una persona y lo hace hacer un montón de cosas. Y no es de matarlos con una pistola o cuchillo, sino matarlos con esto. Y la amargura entra y la amargura empieza a creer y no se queda ahí, sino que empieza a regarse. Y él se pone amargo a él y él le dice al otro y él le dice al otro. Y él le dice a ella y él le dice que se calle. Ella le dice que se calle. Alguien tiene que romper el ciclo. Correcto. Alguien tiene que decir suficiente. Basta de eso. Alguien tiene que decir no aceptamos la lepra aquí. Sacamos la amargura de aquí. Simplemente mencionamos la amargura y somos liberados de ello. Y Naamán tuvo que llegar al punto de estar cansado de vivir en la condición en la que estaba. Y hasta que ustedes se cansen de ello, el diablo no se va a ir. Tenía una hermana en la iglesia que estuvo por muchos años ahí. Gracias a Dios la liberó. Recibió una llamada un día, la vamos a traer hoy. Y queremos que saques un diablo de esto. Y yo nunca había conocido a esta mujer en mi vida. Y dije, esto ha de ser interesante. La llevamos a la iglesia de un hermano y no pudieron hacerlo. Si lo adoras, no se va a ir. Y ella vino al altar al final del servicio, estuvo ahí como 2 horas. Y yo tuve que poner mi rodilla en su espalda para evitar que me mordiera. Si va a tener que liberarlo, va a tener que de ganarme. Y oramos y oramos y oramos. Ella pensó que estaba libre. Por un momento, el diablo le dio un poquito descansó y se retrocedió, pero nunca se fue, y le tocó tres o cuatro años en día que, hasta que ella se cansó tanto de estar bajo ese diablo, hasta que finalmente dijo: suficiente, basta, suficiente, suficiente, límpiame. Lo que se requiere es que esté, tiene que estar dispuesto a ser lavado por el lavamiento de la palabra sangrante, que venga y purifique tus corazones y tus deseos. Naamán llegó al punto donde estaba cansado de estar como leproso con lepra, y así que le dijo al rey, y el rey le dijo a otro rey, como que el rey tuviera que hacer algo con ello, ver algo con él. Naamán estaba tratando de tomar un atajo y pensó, bueno, si hay un hombre así en Israel, tal vez hay alguien, es la mente carnal, y este muchacha no dijo nada de un rey, dijo de un profeta. Escuchen, Dios envió un profeta toda nuestra vida, pero él dijo que envió un mensaje, y el mensaje ha de lavarlos y limpiarlos y de liberarlos. Ella nunca dijo muchas cosas, pero sabía que si él llegaba ahí, eso es lo que haría. Y Naamán toma esta letra al rey de Israel, como si eso tiene algo que ver con Dios. Y llega ahí, y déjeme decir esto, el palacio del rey no es donde estaba la sanidad. Él necesitaba llegar al profeta. Y aún estando con el profeta, no era la sanidad. La sanidad viene a través de obediencia. Y déjenme tan solo decir esto también. Este mensaje es donde está el rapto, es donde está la resurrección. No es una iglesia enseñándote un montón de credos y dogmas. Ahí no es donde está el rapto y la resurrección. Está aquí mismo, bajo la unción de este mensaje de la hora. Ustedes no tienen que ir a buscar en ninguna otra parte. Esto es eso. Esta es la finalidad de todo. ¿Está bien si comparto una experiencia con ustedes? Uno de mis mejores amigos se alejó de este mensaje este año en la iglesia. Me lastimó. Todavía lo trato igualmente, todavía me ayuda algunas veces en el trabajo, pero llegó al punto en que si no tienes la revelación, no puedes hacerla vivir. El profeta dijo, solo creyentes pueden realmente esto vivir. Él es un gran hombre. Yo solo ruego de que tenga nada más amnesia espiritual y ruego que Dios lo traiga de nuevo. Pero la cosa es que lepra había entrado en alguna parte. O él nunca hubiera empezado a cuestionar. O escuchar razonamientos. Y esta pequeña muchacha le dice, tú ve allá y ve al profeta. No al rey, ve al profeta. Y llega allá al profeta, ¿saben? Y llega al rey y él piensa que ciertamente el rey debe de saber, y el rey se molesta porque piensa que está tratando de traer algo contra él. ¿Qué estás tratando de hacer? ¿Matarme? ¿Traerme lepra? ¿Qué estás tratando de hacer? No, estoy tratando de ser liberado. Y el rey, dice la Biblia, se rompió la ropa y dice, ¿quién soy yo que puede dar vida o sanar? Y luego el viejo profeta oyó al respecto y le envió palabra al rey. ¿Por qué no le dijiste que viniera donde yo estoy? Así que Naamán llega al rey, al profeta más bien, y cuando se presenta ante el profeta, escuchen, Dios no siempre contesta nuestras oraciones de la manera en que pensamos que debería, pero responde nuestras oraciones de acuerdo a sus riquezas y de acuerdo al plan de Dios, y ustedes deben de estar dispuestos a tomar su tomar sus direcciones. Y Naamán llega y toca la puerta y Giesi sale y entra. Elías, hay un leproso allá afuera llamado Naamán. Ve, dile que se meta 7 veces en el río lodoso. ¿Te imaginas? Pensaba que tenías una entrevista con el profeta y dice, hermano Branham lo dijo de esta manera, dile que no tengo tiempo, estoy hablando con el Señor ahorita. Pero dile que se meta 7 veces y será limpiado. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Bueno, simplemente me regresaré y conservar mi lepra. No, tienes una oportunidad de ser limpiado. Todo lo que tienes que hacer es obedecer. Obediencia es mejor que sacrificio. Y todo lo que tienes que hacer es obedecer el mandato del profeta o la palabra de Dios y serás limpiado. Oh, no. No, dile que no voy a hablar con él, solo ve y métete. Es un mensaje sencillo. Él fue y se mete en el Mediterráneo cuando el Jordán dice, estaba muy lodoso. Y él vaya y métete. Y Naamán dijo, de ninguna manera, yo no voy a ir allá. ¿Ven? Ese es el problema con todos los que tienen. Se molestan. Cuando tienen pecado, se molestan cuando les dicen cómo deshacerse de ellos. Cuando el hombre interior es expuesto, se enoja. Y tan buen hombre como Naamán era, se enojó. Le hirió su orgullo. Y mi iglesia es tan buena. Yo tengo las aguas allá donde vivo. Y están más limpias. No era con respecto al agua en sí misma, era con respecto a seguir la palabra de Dios. Escuchen, todos los demás se hubieran metido 7 veces y tal vez nadie se hubiera sido liberado. Pues Dios dijo, ve allá y Naamán, ellos van acá y nos creen esto y nos creen lo otro. Podemos tener una agradable iglesia y podemos tratar a todos muy bien y podemos pagar un poquito más de dinero adicional y tal vez el predicador nos predicaría sobre nuestro pecado escondido y tal vez algo sobre la ofrenda, porque lo ha hecho, no necesito la ofrenda, así que no importa. Yo le digo a la iglesia, ustedes no pagan sus diezmos, no es su problema, no el mío. Yo puedo ganar dinero y si no puedo, Dios se va a encargar de mí, porque yo nunca he visto un justo desamparado ni que esté rogando por dinero. Yo no tengo ninguna preocupación. Yo no predico por popularidad ni por dinero. Yo predico la palabra de Dios porque tiene poder de liberar al hombre y de cambiar vidas. Yo he visto gente liberada. Si alguien echa mano de este mensaje, hermano Andy, corre con él. Este es mi alimento, esta es mi dieta, este es mi todo día, cada día. No. Tu problema es que estás viviendo una doble vida. Por eso quieres ir de una manera diferente en la que Dios quiere que vayas. Pero la Biblia dice que a menos que el hombre nazca de nuevo, no puede de ninguna manera entrar en el reino de Dios. Y él está ya quejándose, todavía apestando, todavía teniendo lepra, todavía tiene algo que tiene que esconder. Él va a regresar a Damasco, va a tener la misma cosa escondida y no va a ser libre. Aunque fue ante el profeta de la hora. Hay mucha gente que estuvo delante del hermano Branham que se fueron peores de lo que estaban antes de llegar ahí porque no obedecieron lo que la palabra dijo. Ellos pensaban que podían llegar ahí, que pudieran introducirse de alguna manera. Dijeron, mucha gente, ¿cómo sabes lo que la gente pensó? Lo sé porque alguien me dijo, un hombre me dijo, ¿sabes? Que fui al hermano Branham y le preguntábamos, ¿cuál es la clave? Pensamos que podíamos salir adelante. Dijo, ¿cuál es la clave de estar cerca de Dios? Como dice el pequeño canto, lee tu Biblia y ora cada día.
But it's what they got.
No es lo que estaban esperando, pero es lo que obtuvieron. Y si venimos a la iglesia y no recibimos lo que esperamos, pero recibes lo que Dios sabía que necesitabas, dice, dame el deseo de tu corazón, de mi corazón. Sí lo hizo, pero a veces tú no lo sabes, pero Dios lo sabe. Por eso, tal vez sea solo para una persona en la internet, yo no sé. Pero Dios sabe dónde estamos esta mañana. Dios sabe. Trataré de predicar algo un poco más profundo o menos profundo esta noche. Les diré, si no sacamos el pecado en nuestra vida, ¿de qué sirven las cosas más profundas de Dios? Discúlpeme, finalmente el siervo dijo, ¿sabes qué, Namán? Si el profeta te hubiera dicho que te hubiera pedido que hicieras algo grande, hubiera estado contento con eso. Si él te hubiera pedido hacer algo de lo cual tú hubieras tenido notoriedad, habrías hecho eso felizmente. ¿Por qué no vas allá y te lavas? Simplemente haz lo que el profeta dijo que hiciera. Solo pruébalo. Muy bien. Namán Baal, me gusta como el hermano Branham, en sus palabras kentuquianas, dice, y metió su pie en ese lodo y salió como un gato en un balde de molaza. Y se metió y metiendo, pues casi no se puede meter y está pegajoso. Y se mete una vez y se mira y todavía leproso. Una vez no era suficiente. Y desciende la segunda vez, todavía no era suficiente. Se metió 5 veces y todavía no era suficiente. 6 veces. Todavía no era suficiente porque el profeta dijo 7. Escuchen, quieres decir, solo hazlo una vez más, Namán, una vez más, no va a lastimar tu cuerpo, nada más de lo que ya ha sido lastimado. Oh, hermano Jason, he venido a alertar una y otra vez, ve una vez más. Si todavía tienes un diablo, estás todavía escondiendo algo, ve una vez más. No te rindas porque ha habido 6 veces, no, ve la 7ª vez. Límpialo. Oh, muy bien. Dijo 7, probaré 7 veces. Y él descendió la 7ª vez. Y sacó, y abrió esa vestidura. La Biblia dice que era limpio. Que estaba limpio. Aleluya, no quisieran ser limpios esta mañana. Hemos pasado por 7 edades de la iglesia. Hasta la 7ª no fue suficiente, pero la 7ª edad se nos dice que al final hay una señal que debe ser aplicada. Estoy aquí para decirles hoy que no tienen que vivir temerosos ya. No, ya no tienen que dejar que el temor los ate. No tienen que dejar que los problemas de la vida los tengan atados ya. Pueden decir, ¿sabes qué? Hoy me voy libre. Hoy voy a ser liberado de esa lepra porque hay una sangre que limpiará la lepra en la vida de ustedes y en mi vida limpiará si tan solo le permitimos hacerlo. Un amigo mío hace 35 años estaba hablando con un hombre. Estaban sentados con unos ministros, estaba sentado atrás y él puso su nombre en su rodilla. Dile, si no dejas de hacer ese hábito, ¿y qué dijo? ¿Qué hábito? Y tú sabes qué hábito. Nadie sabe, dijo él, pero yo sí. Y tú lo sabes. Dios me acaba de decir que tienes un hábito de masticar. Y el hombre dijo, eso no está lastimando a nadie. Él dijo, sí lo está. Porque cuando tus niños lleguen a este tamaño y vayas a corregirlo y les dices que tienen que vencer, te mirarán y les dices que tienen que vencer y te dirán, te vimos meter eso y nunca no venciste. Y cuando tus hijos se quieren y tus hijas se quieren ir y se van a casar con otro y 30 años más tarde eso es lo que sucedió. Y los niños tenían complejos. Todavía están tratando de servir a Dios, pero tenían complejos. ¿Saben por qué? Porque el pecado no solo los afecta a ustedes. Ven, la lepra no solo lo estaba afectando a Namán, estaba afectando toda su casa, porque todos tenían que mantenerlo secreto y tenían que tener su, mantener su distancia. ¿Saben lo que es ese pecado que están teniendo en esta iglesia? Si lo están, no soy profeta, yo no sé. Solo estoy un predicador. Hermano Branham dijo que cuando está predicando es profecía, está profetizando la palabra. Porque debe haber por lo menos uno escondiendo algo. No se requiere alguien que dice, alguien que tiene aquí. Hay suficiente gente aquí que alguien lo haría. Yo no estoy actuando de esa manera. Les estoy diciendo, la Dios, palabra de Dios es la vidente y es discernidora de los pensamientos e intenciones del corazón. Y el pecado escondido de ustedes no solo los afectará a ustedes, pero causará que toda esta iglesia falle. En doctrina parte 1 dice, ahí es donde la iglesia está cayendo hoy, en la caminata. ¿No saben ustedes que el comportamiento de ustedes puede evitar que alguien sea sanado? ¿Pueden imaginarse si fuera ustedes que evitó que alguna pobre señora inválida o alguna pobre alma ciega o alguien cualquiera que fuera la condición de ellos y de luego te das cuenta, soy yo? ¿Y saben lo que el hombre pudo haber hecho cuando su pecado de masticar fue descuesto? Él pudiera haber dicho ante esos ministros, soy un Amán y quiero ser lavado y puede orar por mí, Dios lo hubiera liberado, pero se requiere humildad y arrepentimiento. Ustedes tienen que decir, he estado errado. Y hermano Brand, tu mal comportamiento de pecado no confesado de creyentes, no incrédulos, puede causar que esta iglesia amargamente falle. Y en el día del juicio, ustedes serán responsables. Y yo dije, Señor, no, Dios, no permitas que sea yo responsable. Déjeme sacar el pecado, que no permitas que haya doble vida, Señor. No deje que haya nada ahí. Si hay algo en mi vida que te desagrada, revélamelo para que yo pueda encargarme de ello. Escuchen, iglesia, esta es la hora en la que estamos viviendo cuando el Hijo del Hombre ha venido y se ha revelado. Y Él todavía está aquí. Todavía está con nosotros. Él está todavía revelándose. Él todavía está caminando con nosotros. Todavía está caminando por los pasillos. Ustedes dicen, yo no lo veo, Él está aquí. Donde dos o tres estén reunidos, Él está aquí. Él todavía está aquí, está todavía discerniendo. Él sabe lo que está en el corazón de ustedes, en el suyo, el mío, en el de ella, el de ella. El Dios sabe, por eso toma al ministro, cambia la dirección. Ustedes no tienen que conservar la pornografía. Jóvenes, ustedes no tienen que vivir con eso. Hombres casados no tienen que esconder eso. Ustedes no tienen que ser una víctima de eso. Hey, en esta vida no solo son hombres, también son las mujeres igualmente. No tienen que vivir de esa manera. Pueden ser libres de esa cosa. Le dije a mis jóvenes el otro día, dejen eso, porque si no, antes de que se casen, cuando se casen, va a destruir el matrimonio de ustedes. Porque ustedes tratarán de hacer las cosas que han visto y tratarán de hacer que sus esposas se vean de esa manera. Y nunca funcionará. Porque lo que han visto allá afuera es probablemente ni siquiera una mujer. Probablemente inteligencia artificial. ¿Y los hombres? Un pastor me dijo una vez, si me voy al infierno va a ser por observar pornografía en el internet. Solo iría a alguna parte y me encontraría una mujer. Y dije yo, alabado sea el Señor, hermano. Espero que no lo hagas, tampoco. Pero si eres culpable, puedes ser lavado. No tienes que esconder esas cositas. No tienes que esconder las pequeñas hábitos que tienen de unos y otros. Porque ven ustedes, tal vez ustedes lo escondan de su esposa o de sus padres, pero no lo esconderán de Dios. Y Dios vendrá buscándolos si Él los encuentra. Y cuando Dios los encuentra, Él va a echar mano de ustedes y los va a bajar al altar por sus corazones. No los va a agarrar y meterlos y empujarlos por un lado y decirles que vencieron, pero tal vez desearon de que ustedes se hubieran y se jalaron al otro lado. Dice, bendito el que vence, hay poder vencedor en esta palabra. Yo asusté mucho a mis jóvenes un día. Yo fui y dije, ¿quién tiene un teléfono celular? No le voy a pedir a preguntar a nadie de ustedes. No voy a tomar mi libertad tan lejos. Dios ya había hablado a uno de los jóvenes de la iglesia. Yo sabía que tenía su teléfono limpio, así que no tenía que preocuparme de eso. Voy a pedirte tu teléfono en el servicio. Y los que estaban en la hilera de enfrente estaban nerviosos, lo más menos poder, y le dije, dame tu teléfono. Ábrelo y déjame verlo. Déjame encontrar tu música, tus cantos. Yo conozco al muchacho. Yo creía que él ya es limpio. Pero uno puede distinguir quién probablemente tenía cosas en su teléfono que no necesitaban estar en su teléfono. Y la familia fueron a casa y mamá y papá dijeron, déjame ver tu teléfono. ¿Ah? Pero escuchen, yo nunca haría nada para lastimar a mis niños. Y algunas veces damos estas cosas no protegidas para muchachos de 8 y 10 años. Con toda capacidad. ¿Y saben qué sucede a un muchacho de 8 años, 10 años, 12 años, cuando tienen acceso ilimitado? Sus mentes se vuelven curiosas. Yo no estoy diciendo que sus hijos no pueden tener un teléfono, pero deberían de estar guardándolo, así como cuidan su testimonio. No dejen que se hable mal de él. Escuchen. Tenemos que ser como padres, que mantener la lepra fuera de la iglesia. Gracias a Dios que envió un profeta en este día. Gracias a Dios que quede en nuestro propio idioma. Que ni siquiera lo escuchaban. Yo me quedé 16 sermones y me quedaré en casa, empezar en casa y presionar el botón de tocar. ¿Saben por qué te quedas en casa? Porque yo sé que este es tal vez uno de los lugares peores de predicar esto. Aquí en Tucson me doy cuenta de, pero alguien está gritando en casa que normalmente no va a la iglesia y normalmente tocan el botón de tocar. Que Dios eche mano de ellos y den cuenta que el profeta que reclaman escuchar dijo que no pueden esperar que esas puertas se abran. Por eso están aquí esta mañana. Esta es la casa de corrección. Nos encanta la corrección como novia, porque nos perfecciona. Yo no solo estoy tratando de ser un predicador de fuego y silicio. Pueden hablar con mi esposa. Yo predico así en casa y todavía tengo gente de alguna manera. Hermano Doug, todavía están ahí. Donde esté el cuerpo. Estamos hablando el otro día. Uno no puede predicar este mensaje lo suficientemente duro. Si predicas tanto hoy, escuchen la voz de la edad. Él realmente blandió el látigo tratando de que la lepra, sacarle de la lepra de la iglesia, porque la iglesia amargamente fallaría si no sacan esa cosa. Y ese es el verdadero labrador de piedras. Tiene que cortar esa piedra de tal manera que encaje en el lugar perfectamente. Tiene que pegar acá y pegar allá. Y hay por acá y hay por allá, venimos a la iglesia algunas veces y todos estamos y nos vamos con todo daño. Espiritualmente. Me pegó acá, me pegó allá. Yo predicó algo hace varios meses y mi director de canto vino. Dios mío, me despedazó. Tengo que ponerme en forma. Él fue a casa, aplicó la señal y limpió las cosas. Hey, yo pagué mucho dinero por ese tipo de cosas y nunca logró nada. Desastre de él. Desastre de lo que está ahí, que estaba robándole su tiempo de Dios. Muchas cosas están erradas que hacemos que nos roba de nuestro tiempo de Dios. Está errado.
Escuchen.
No pónganse una cara falsa. Pónganse la justicia de Él. Causará que ustedes quieran cortar la lepra. Deshace de esa cosa. Simplemente échala. Yo no sé qué hora es. No sé si tengo tiempo, no sé qué hora es. Es hora de iglesia. Yo he oído al hermano Doug predicar y yo normalmente no predico tanto como el hermano Doug. El hermano Doug no predica mucho tiempo, solo toma un tiempo de empezar a predicar como el profeta. Toma un tiempo para... Yo soy como el hermano Joel Forney. Despego inmediatamente, pero es la cosa única del cuerpo de Cristo, porque Dios tiene algunos pastores que se meten ahí y Él los conoce mejor que nadie. Y si Él ve lepra, depende de Él de cortar la lepra. A mí no me gusta, bueno. Estoy seguro que a la gente no le gustó en las reuniones del profeta y se sentaron allí. Y él decía algunas cosas bastante duras. Y los llamaba riquis y riquetas. Y usaba modismos. Y el Espíritu Santo tuvo que corregirlo porque se puso tan duro algunas veces. La cosa es que él estaba tratando de vestir una novia. Y él dijo, si tan solo puedo... Quédame suficientemente poner el vestido de la palabra en ella. Y esto es la cosa del vestido de la palabra. Cuando Elías estaba allí, le dijo a Eliseo, si me ves, puedes tomar mi manto y una doble porción. Yo no estoy dejando a Elías. Yo lo voy a seguir. Donde la palabra vaya, yo quiero lo que él quiere, lo que él tiene. Yo casi no podía ir al lado. Se daba vuelta, estaba Elías. Eliseo, ¿por qué me está siguiendo? Él me dijo que lo hiciera. ¿Hay algún Eliseo aquí? Él siguió la palabra, Eliseo. Porque él dijo, y noten cuando Elías fue llevado por la carroza, el carro, y el manto cayó a Eliseo, él estaba ahí. Y encajó en el manto. Él no tuvo que alterar el manto. Él se alteró él mismo ya para encajar en el manto. Y cuando la palabra es hablada en esta hora, no alteren la Biblia o el mensaje para encajarles a ustedes. Altérense ustedes para encajar con la palabra. Así es como se deshacen de la lepra. Córtenla por medio de la predicación de la palabra. Recientemente tuvimos gente nueva del mundo que básicamente empezaron a venir. Era un contratista que por el cual mi hermano alguna vez trabajó. Yo lo conocía como por 4 años. Había estado llevando a este hombre cazando de venado porque dijo a su esposa que no cazaría solo de nuevo. Porque tenía cirugía del corazón. Viejo, estoy pensando, él solo tiene 69 años, así que no es mucho más viejo. Vino a la iglesia, el hermano Darrell Ward estaba allí. Y luego me dice un día, porque tuvimos nuestros servicios en Facebook, pero era privado para nuestra iglesia, y dice, hey, ¿por qué no conectas tus servicios? Podemos ver tus servicios. Estamos cerrados. Pero hermano, tú sales, vas de casa, vas al trabajo, ni siquiera tratas de llamarte. Y él empezó a verme en YouTube, en diferentes lugares, y puso a cuestionarse. Tenía preguntas sobre el profeta. Así que le expliqué unas cosas un poquito a la vez y él lo escuchaba. Y luego, cada noche antes de irse a la iglesia, a la cama, encontró un video de YouTube y predicando. Y un día me estaba escuchando predicando y estaba hablando de un pozo burbujeando, y tuvimos una experiencia en el bosque cuando estábamos cazando, y su estómago empezó a rugir y empezó a reírse porque le recordó de eso, y del momento siguiente estaba gritando. Y su esposa le dijo, ¿qué estaba pasando en el cuarto? Y le dijo, si te dijeran, no lo creerías. Pero salió de sí mismo y dijo, quiero que vayas a la iglesia conmigo, ¿no? Y había estado yendo a la iglesia, nunca reclamó ser cristiana, y fue a la iglesia por un tiempo, y la gente como que la despreció, no se sintió bien, fue lastimada y no regresó. Y dijo, seguro, iré. Y eso lo sorprendió. Él dijo, pero necesito un vestido nuevo y nuevos zapatos. Te compraré los zapatos. Gastaré todo lo que tenga que gastar. Y él me decía, solo tengo un deseo, es verla salva antes de que yo muera. Y yo pensé, yo quiero que ores por eso. Y luego me dijo, estábamos sentados, tú eres mi consejero espiritual antes de empezar a la iglesia. ¿Desde cuándo? Pensé yo. Estoy contento de que estoy aquí en tu radar. Así que él la trajo a la iglesia el domingo siguiente y lo disfrutó. Regresó y todavía está regresando. Desde el día del Padre han estado viniendo. Boom, boom, boom. Después del servicio lo observé. Hice un llamado al final del servicio, le empecé a observar y de repente sus manos empezaron a subir en el área y Dios empezó lidiando y me llamó y dijo, Dios ha estado lidiando con ella todo. Y dijo, yo creo que Dios está a punto de hacer algo. Dios ha estado haciéndolo todo el tiempo, pero algo se puso en fuego. Dejen que eso se encienda en fuego y crean. Algo empezó a burbujear en él. Se despertó el otro día, no durmió bien. Y dijo, querida, ¿estás seguro de que quieres ir a la iglesia esta mañana? No dormiste bien, vamos a ir a la iglesia, ¿ok? Ella dijo, por cierto, ya que esta es nuestra iglesia hogar ahora, ¿no deberíamos de estar pagando diezmos? Yo no tuve que predicarlo. Ella suficiente sobre la iglesia. Y él dijo, probablemente deberíamos de hacerlo. ¿Cuánto pago? Bueno, hiciste tanto esta semana, pon el 10%, ok, y lo hizo, y siguió haciéndolo. Ven, algunas veces las transformaciones no suceden de la noche a la mañana, y algunas veces la lepra es tan profunda y tan cubierta, y que algunas veces se requiere 7 veces para limpiarlo toda. La mujer en el pozo tenía 6 esposos y con el que estaba viviendo, 5 esposos y con el que estaba viviendo no era el de ella. Pero Jesús dijo, yo soy el que necesitas ahora. El séptimo hombre es quien ella necesitaba. Yo dije, Dios, sigue lavando a tu puerto, sigue limpiando la iglesia, sigue trayendo la última simiente predestinada. Yo nunca he tenido que decirle cómo vestirse. Prediqué la palabra. Esta es la cosa. Si las vidas de las otras hermanas no era suficiente testimonio, Si yo la hago a un lado y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y tienes que hacer esto, y este es el juego de reglas y sigue estas reglas exactamente, no, o no eres bienvenida. No es así como lo hizo Jesús. No es como el hermano Branham lo hizo. No. Tú tienes que venir acá y oír el Evangelio. Él dejó que la palabra empezara a limpiar. Tuvimos a otro hombre que vivía cerca del camino, ni sabía que la iglesia estaba ahí y pasaba por un diferente camino todos los días. Y un miércoles en la noche, hace como 3 años, dijo, estaba en camino un miércoles en la noche y se arruina la transmisión en su pickup. Y un diácono se detiene y le ofreció una mano. Y otra gente de la iglesia le ofreció una mano. Y él dijo, olvídense del pickup. Voy a ir a la iglesia con ustedes. Y el resto es historia. Pero él solo venía el domingo en la mañana después de eso. Y él me dijo, más temprano este año, solo vengo los domingos en la mañana, hermano Jason, porque tenía un problema de beber y bebía toda la noche y no iba a ir a la iglesia con alcohol en mí. Y le dije, te agradezco por eso. Él dijo, pero dejé de beber. Y ahora vengo los miércoles y ahora vengo los domingos en la noche y yo solo observé la palabra cortar esa lepra y simplemente lo está haciendo, está metiéndose en los libros, está encontrando los libros en la iglesia, leí el libro de la iglesia, tomé el libro de los 7 sellos allí y puedes conservar ese libro, es tuyo, guárdalo, porque ¿saben qué? Si él lo leía, Dios iba a continuar limpiando la lepra. Escuchen, si no pueden ser limpiados de lepra, pasando por los 7 edades de la iglesia y los 7 sellos, tal vez no hay esperanza alguna. Ahí va el 7 de nuevo. Limpiando, lavando. Él no tuvo que decirme que era borracho o que bebía. No tuvo que decirme eso. Yo sabía, no tenía que decirme. Y cada vez que se iba, él me dice, yo nunca he tenido que decirle, te aprecio que me dices. Nunca me llama y me textea, me dice, lo siento, no voy a estar ahí, no voy a estar el miércoles en la noche. ¿Y dónde? Recibí un texto. Jason, me desperté y es jueves, pensé que era el miércoles hoy. Siento que perdí la iglesia, tuvimos un tiempo maravilloso, entendemos, ve, el diablo no quería que estuviera ahí, el diablo no quiere que estuvieran ustedes aquí esta mañana, así que ponen obstáculos en algunos de nuestros caminos. Yo sé que lo hizo, él trató de luchar conmigo desde que he estado aquí, pero yo sabía una cosa, que si Dios me pidió que viniera hasta acá, él tendría un mensaje, y no sería un mensaje de Jason, tenía que ser un mensaje de Jesucristo, de la palabra de Dios. Todo lo que yo necesitaba es que alguien dijera. Y oí ayer, el hermano Daryl Ward me texteó, ¿cómo estás, hermano Jason? Dije, porque no estoy quejándome, pero tengo unos problemas menores. Y dijo, yo no pensé que te sentías muy bien. Agradezco a Dios, dije, por hombres como tú, que están sintonizados. Dijo, oraré que todos tus síntomas se vayan. Y hermano, Daryl es un guerrero de oración, así que yo sé que oró. Uno puede sentir los efectos de las oraciones de los santos y cuando Dios entra en un servicio, empieza a lidiar con nuestra vida y empieza a separar. La palabra trae separación. La palabra trae separación en sus familias algunas veces. Trae separación en sus amigos algunas veces. Pero esta es la cosa. Leí una cita el otro día que el profeta dijo, yo sé si permanezco fiel al final, seré fiel hasta ese día. Pero si yo permanezco fiel a la palabra, Dios me ayude esta mañana. No ceder, no inclinarme, sino seguir hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Aleluya. Solo quiero decirles, ustedes pueden ser libres. Y mi Biblia me dice que Jesús aquel al que el hijo libera es libre en verdad. Yo no tengo que vivir con las maldiciones del pasado. Yo no tengo que vivir con las maldiciones que pudieran haber venido por linaje de la familia. El profeta dijo, una vez que el bautismo del Espíritu Santo viene, el abstracto del título de propiedad vence todo. Y saca todo. Una mujer dijo, tengo ilegitimidad en la familia. El Antiguo Testamento dijo que no podía yo lograrlo. Muy bien. El hermano Branham dijo, pero ya que la sangre de Jesucristo le dije a la iglesia el otro día, ¿quieren? Déjenme trazar el árbol familiar de ustedes toda generación y veamos si todos han permanecido fieles. No está sucediendo. Más vale que estén agradecidos por la sangre. Más vale que estén agradecidos por el profeta que trae un mensaje para decirnos, ¿sabes qué? Él saque todo. Dijo él, todo lo que estaba en contra de ti, toda la lepra que está deteniendo a tu familia, que ha pasado de uno a otro. Cuando la señal viene, hay un nuevo hombre aquí adentro. Escuchen, este tal vez sea el mismo cuerpo, pero hay un nuevo hombre que está viviendo ahí. Cuando ¿vas a tener problemas? Sí. ¿Cometeremos errores? Seguro. ¿Será tu pastor perfecto? ¿Soy yo perfecto? No. Pregúntale a mi esposa. Pregúntale a mi iglesia. No, uno no es perfecto, pero sirvo a un Señor perfecto. Y si yo no dejo que el diablo obtenga mi atención sobre mis imperfecciones y veo su palabra y lo mantengo bajo su palabra y mantengo todo bajo su sangre. Yo no deseo hacerlo, pero si lo hago, tengo un abogado con el Padre. Y tal vez ustedes no están no tienen algo secreto, pero están temerosos. Y no quieren que nadie sepa. Simplemente tienen temor. Como uno se para enfrente y se ore por mí. ¿Qué si ellos saben? No tienes que decirle al predicador qué es. No somos un sacerdote. No ese tipo de sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote. Tenemos un mediador entre Dios y el hombre, y es el hombre Jesucristo. Y si ustedes se lo confiesan a Él, es justo y fiel para perdonarle su pecado. Y la Biblia dice que ahora ya no hay condenación a aquellos que están en Cristo Jesús. Si Él me perdonó y yo acepto su perdón, si no acepto el perdón y quiero conservar la lepra, estoy todavía con ella. Lucharé con ella, toda mi vida, llevando una carga que no tengo que cargar, hermano Andy. Tú no tienes que cargarla. Tú no tienes que quedarte caído. Tú no tienes que quedarte en la orilla. Puedes salirte de la orilla y entrar al centro del camino de nuevo y dejar que el evangelio venga y te lave por el agua de la palabra y venga y se deshaga de todo en tu vida, de deshacerte de todas esas cositas que tienes. Solía haber un canto que decía, si hay una puerta en tu corazón, si no hay una puerta no vas a crecer. Tienes cosas escondidas ahí que no quieres que nadie sepa, pero Él está entregando la llave. Aquí tienes. Simplemente ábrelo esta mañana. Déjame que tenga esa puerta, ese cuarto. Déjame tener ese hábito y esa adicción. Yo la cambiaré. Dámela. Si yo me estoy en la presencia del Dios Todopoderoso, puede significar la vida para todo para ti, puede significar eternidad. El hermano John Andes predicó en un campo de juventud. Alguien estaba en la línea de oración y tenía pecado en su vida y lo detiene y le dijo, tienes pecado, salte de la línea y repite esta oración. Y en 8 segundos, métete en la línea y pasa por la línea y ya todo termina. 8 segundos. Y crees tú que tienes que hacer penitencia por 25 años y apalearte porque fallaste. No, iglesia, lo que se requiere es que alguien en sinceridad le pida a Dios misericordia. No, todo lo que Naamán tenía que hacer es hacer lo que la palabra, meterse 7 veces, zambullirse 7 veces. Y ustedes no tienen que vivir de esa manera ya. Ser libres. Todo depende de ustedes. Depende de ustedes, jóvenes. Depende de ustedes. Oh, hermano Jason, yo solo acabo de empezar a venir a esta iglesia en los últimos 6 meses. Yo no los conozco. Cual sea el caso, cuando empezaron a venir, Dios sabe, tal vez fueron criados en esta iglesia. Tal vez estaban aquí del primer día que el hermano Doug empezó. Y tal vez todavía tienen pecado escondido. Aquí está la llave, les estoy diciendo. Simplemente lávenlo. Simplemente ríndanse. Digan, Dios, aquí estoy. Yo no quiero vivir de esta manera ya. Me ha estado atormentando, ha estado volviéndome loco. Sí. Y si eres un hijo de Dios, Él te seguirá manteniéndote loco. ¿Y saben qué? David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Te seguirá siguiendo hasta que tú te humilles y te arrepientas y digas, Dios, ayúdame. Yo no quiero vivir de esta manera. Yo no quiero vivir con estos pensamientos. No quiero vivir con este pasado. Tal vez han sido heridos en el pasado. Tal vez han sido molestados. Han sido lastimados de muchas maneras. Le estoy diciendo esta mañana, Él es el sanador. Alguien en la iglesia me hizo esto y me lastimaron. ¿Por qué no dejas que Él te lave? ¿Por qué no permiten que Él quite la lastimadura y ese dolor y ese sufrimiento y digan, Dios, límpiame? Dios, límpiame. Si los músicos pueden venir esta mañana, Dios, límpiame. Dios, lávame. Dios, tome esa cosa que he tenido ahí por años. Yo no le voy a decir a nadie. Yo no le quiero decir a nadie que he estado ahí. Yo no le digo a nadie que fui abusado. Tú no tienes que decirle a nadie. Solo dile a Jesús. Él no es cualquiera. Él es el alguien. Él es el príncipe de paz. Él es el sanador. Él es el Padre eterno. Todo lo que ustedes necesitan, descanse en Él. Y yo los animo esta mañana. Lo que sea que necesiten esta mañana, désenlo a Él. Pongámonos de pie. Solo toque algo, hermana. Discúlpeme con su rostro inclinado y los ojos cerrados. Me pregunto esta mañana. Si hay un corazón honesto que diga, predicador, yo soy un Naamán esta mañana, pero he venido a ser lavado. Dios bendiga esas manos. Quiero ser lavado completamente. Yo quiero ser libre. Quiero libertad como nunca he experimentado libertad. Oremos. Padre Celoso, Padre Celestial, venimos a ti esta mañana, Señor. Señor, solo un pensamiento humilde y pequeño, Señor. Lávanos a todos, Señor, esta mañana te ruego. Que todo corazón sea purificado ante ti esta mañana, Señor. Si hay alguna lepra o pecado, sea perdonado ahorita. Que sean liberados de ello esta mañana, Señor. Que puedan salir de aquí con su rostro levantado y sus hombros. Que experimenten victoria como nunca antes han experimentado. Señor, te amamos esta mañana y te agradecemos, Señor. Te agradecemos por tu palabra y por este mensaje, Dios, que nos enviaste para guiarnos y dirigirnos y darnos dirección del Espíritu Santo. Estoy rogando hoy que vengas, que bendigas a todo y cada corazón y toda mano, que bendigas esta iglesia, Dios, que tú liberas al que está caído, Señor. Aquellos que tienen algo escondido, perdónalo, Dios. Lávalos esta mañana, Dios. Que ellos te tomen en tu palabra y se metan en el Evangelio de Jesucristo. Señor, te damos alabanza hoy, Señor. Te amamos y te agradecemos, Dios. Te adoramos, Señor, porque no hay nadie como tú. No hay Dios como nuestro Dios. No hay Dios como Jehová. Él suple todas nuestras necesidades. Señor, te amo esta mañana. Ayúdanos ahora, Señor Dios, mientras nos entregamos a ti. Que tú puedas venir, Señor, que tú refresques a la gente, que podamos regresar esta noche, Dios, esperando, Señor. Que tú muevas montañas fuera de sus vidas hoy, Señor. Señor, ayúdanos a ser rendidos al Espíritu, Señor, como hacer lo que tú quieres que hagamos y digamos. Gracias, Dios. Gracias por todo, Señor. Bendícenos ahora mientras te adoramos, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Que es de mí.